aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Agustina Huertas se propuso observar cómo se llevan adelante las campañas antigénero o acciones Blacklash y qué elementos construyen sus discursos en su trabajo de grado, el trabajo que toma como referencia la campaña para derogar la ley trans, la ley integral para personas trans en 2019. Para conocer un poco más, ahondar más en este trabajo y lo que desglosa allí, estamos con ella. Agustina, bienvenida.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué lindo estar en la casa.
En la casa. Uno de los propósitos de tu trabajo fue analizar cómo se implementa el término ideología de género, en este caso en particular de la campaña contra la ley trans. ¿Se podría decir que este término está siendo mal utilizado en ocasiones?
Sí, bueno, vos, algo que no ve la gente, hiciste comillas, lo cual está bien. Pasa que hoy en día ya está tan instalado en la agenda social mediática y en los discursos en general que circulan sobre todo en redes sociales, pero incluso ya en los parlamentos, ya está tan instalado que ya es un término en sí y no es que esté mal utilizado, sino que lo están utilizando muy bien y eso es a lo que hay que apuntar, ¿no?
Ahí va.
Porque crearon un término que fue una reversión, es algo que en realidad toman grupos católicos y conservadores, sobre todo en primera instancia del Vaticano, lo toman desde las demandas feministas en torno a esta cuestión de el género es una construcción cultural. Entonces, sobre todo en las conferencias mundiales sobre la mujer, cuando se empiezan a discutir los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género, el Vaticano ve esto como una amenaza. Bueno, ¿qué es esto que están hablando tanto las feministas, que es el género?
Claro.
Y toman el término género como una amenaza, como algo que hay que prestar atención porque está corrompiendo lo que es el orden establecido, el orden que ellos consideran natural. Y bueno, le dan un carácter de ideología porque esto quiere decir, una ideología es un cúmulo de ideas que pretende hacer un cambio, ¿no? En la sociedad. Uh-huh. Entonces, al otorgarle este término, luego vuelven un término retórico que empiezan a utilizar en los discursos con ciertos fines particulares de incidencia social.
Claro, porque igual esto que decías, ¿no? Es un conjunto de ideas en torno al género. ¿No hay entonces ideología de género siempre en algún sentido?
Bueno, es algo que las feministas han dicho que desde sus inicios los feminismos dicen que siguen en torno a la construcción del género como construcción cultural que nos lleva a moldear, ¿no?, lo que son los estereotipos y cómo cada género se debe comportar más allá de lo que es el sexo, a diferencia de lo que es el sexo biológico, sino que acá se revierte esa utilización y ahora la ideología de género se ve como se toman estas ideas feministas que apuestan al cambio y las convierten en lo que ellos consideran que es una amenaza y un enemigo único.
En el trabajo que vos realizás como tesis de grado hay una profundización muy importante en esto de, bueno, ver cómo es que se empieza a utilizar, cómo se empieza a construir el sentido justamente como discurso del término de ideología de género y cuáles son los grupos organizados que empiezan a aparecer concretamente en nuestro país a manifestarlo. ¿Cuáles son esos grupos entonces? ¿Qué tipo de personas y con qué fines?
Bueno, que son muchos, no son tan identificables. Creo que también es algo que hoy en día ya escapa tanto de grupos particulares. Uh-huh. Hace unos años se podía ver con mucha claridad no solo las iglesias católicas o las iglesias evangélicas, sobre todo hoy en día, si bien la iglesia católica es la que es más fuerte en este tema, ¿no? Porque desde sus inicios el Vaticano ha sido la que ha iniciado estos discursos, estas demandas, estas luchas. Hoy las iglesias de corte más neopentecostal, las iglesias fundamentalistas de línea evangelista han tomado mucha fuerza. Se han creado muchos grupos sociales que tienen estas ideas y que pelean por estas ideas, como puede ser el más conocido Con Mis Hijos No Te Metas, que es de origen peruano, es una agrupación social y civil que nace en Perú y que empieza como a desplazarse por el continente y hacer sus hermanas, digamos, asociaciones. Y bueno, de ahí se desprenden varias. Entonces, hoy en día a nivel mundial hay muchísimas, y en Uruguay hay un con mis hijos no te metas, a mis hijos no los tocan también, que uh-huh. se han visto sobre todo en torno a la demanda en torno a las guías de educación sexual, o ahora se han alineado con la demanda de la corresponsabilidad de la crianza. Podemos ver estas ideas en Varones Unidos, en FECOPRI, que es una federación...
Sí. Adelante.
FECOPRI, Federación Estudiantil contra la Opresión Ideológica. Y bueno, hay muchos grupos que pueden ir surgiendo, pero también son cosas que ya están instaladas, que es parte de los actores también.
Claro, si vamos particularmente al caso de la campaña contra la ley trans de 2019, uh-huh. que en realidad era la referencia en el trabajo, contanos también cuáles son esos influjos internacionales que de alguna forma desembarcan en Uruguay en estas campañas antigénero.
Bueno, principalmente se toman de varias ideas de Con mis hijos no te metas, pero es una campaña que en realidad la llevan adelante dos políticos del Partido Nacional, Carlos Figueroa y Alvarado Astube, uno católico carismático, y Alvarado Astube es un pastor evangelista de la iglesia neopentecostal Misión Vida. Entonces, quienes más inciden en la campaña y quienes la llevan adelante principalmente es la iglesia Misión Vida. Uh-huh. Sí tienen apoyo de estas agrupaciones sociales, FECOPRI fue una de ellas, y después tienen influencia extranjera de, sobre todo, apoyo de Agustín Laje, que es una figura internacional que tiene cada vez más peso en torno a estos temas, y que incluso vino al país a apoyar y eso, y a mostrar su apoyo, mandó videos también y esas cuestiones. Y también de Sarah Winter, que no sé si se acuerdan, pero también estuvo un par de veces en Uruguay y luego mandó videos referidos al tema. Uh-huh. Y bueno, iglesias también de Argentina que dieron su apoyo.
Claro, de alguna forma este trabajo que vos realizaste, Agustina, narra una dimensión muy importante de lo que es el diálogo entre religión y política, ¿no? Que tiene muchas aristas, por supuesto, pero de alguna forma intenta desenmascarar, pero en realidad es bastante expuesto ya. De alguna forma lo que hace es como recopilar, por supuesto, todo lo que se realiza de este diálogo, ¿no? Entre la política y la religión. ¿Cómo analizas ese vínculo que se está dando actualmente en nuestro país?
Bien, actualmente, si bien históricamente ha sido el Partido Nacional el que ha tenido mayor incidencia de la Iglesia Católica, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Después hay algunos políticos que sí están en el Partido Colorado, incluso en el Frente Amplio, que han dicho públicamente que son creyentes. La Iglesia Católica es la que ha tenido más peso en el Partido Nacional, más que nada por esta cuestión tradicionalista del partido en sí y de dónde proviene. Uh-huh. Pero hoy en día, si bien hay muchos políticos que están dentro del Partido Nacional, como, bueno, Álvaro Astube, todo el peso que tuvo Álvaro Astube en la campaña al unirse a la lista de Juan Sartori, la 880, que fue una de las más votadas. Después está, por ejemplo, Gerardo Amarilla, que ha integrado agrupaciones internacionales de parlamentarios católicos o parlamentarios cristianos, como es la Unión Iberoamericana, que son como alianzas internacionales que se unen para unificar ideas, ¿no? Uh-huh. Aún no hay como un bloque o un partido o una bancada que se denomine así, que se conforme, como ha pasado, por ejemplo, como pasa en Brasil, ¿no?
Claro.
Incluso estos políticos han dicho más de una vez que no lo pretenden hacer. Uh-huh. Sin embargo, sí podemos ver con más claridad estas ideas en Cabildo Abierto, que no es menor. Entonces, lo que se puede ver es que en el Partido Nacional, más que nada, hay estas ideas de base que son parte de sus valores. Y en Cabildo Abierto, en cambio, por ejemplo, son más visibles en los discursos.
Claro.
Incluso son los puntualizan más, ¿no? Pero también por esta cuestión de la reafirmación de la defensa de la propiedad, de la defensa de la patria, de la nación y de la familia, sobre todo. Uh-huh. Entonces lo podemos ver por ciertas iniciativas. Bueno, por ejemplo, esta semana veíamos la iniciativa de Manini en torno a la demanda del incremento de natalidad, que no es solo una cuestión demográfica, sino que también trae otras ideas, ¿no?
Ahora, en el caso concreto de Cabildo Abierto, el vínculo sería más específico con iglesias de corte católico, no con las otras ramas uh-huh. que vos mencionabas, neopentecostales, que claro. En el Partido Nacional sí están presentes, por ejemplo.
Claro, sí, en el Partido Nacional están presentes más explícitamente, porque sus integrantes forman parte de estas iglesias. Y en Cabildo, en realidad, no es tanto que hay iglesias que apoyen el partido, sino es más las ideas.
Las ideas, sí, de los integrantes del partido.
Claramente, claro.
Claro.
Bien, en tu trabajo también decís que las fuerzas antigéneros de Uruguay de todas formas no han llegado a adquirir, digamos, mucha adhesión social, mucho éxito, no han tenido mucho éxito. Uh-huh. ¿Por qué pensás que se da esto así en Uruguay?
Es una particularidad uruguaya que hay que seguir estudiando. Es algo que, bueno, yo empecé como a estudiar en esta tesis, pero está bueno seguir visualizando a ver cómo se despliega, ¿no? En las últimas dos campañas que hubo, que fueron esta que analicé en torno a la derogación de la Ley Integral para Personas Trans y en torno a la ley del aborto, que fue en 2013-14, no tuvieron mayor apoyo de la ciudadanía cuando se llamó a votación no obligatoria, lo cual también es algo a analizar, ya que eran votaciones de corte pre-referéndum que no son obligatorias. Entonces, la ciudadanía ahí tiene que hacer como una doble elección. Es ir, voy a votar, pero ¿por qué? Me tengo que informar antes y estar de acuerdo. Ambas votaciones sí no alcanzaron más del 10% de adhesiones, es decir, no prosperaron. Y es algo particular de nuestro país, de que tenemos como una fuerte... creemos en las instituciones, creemos en el Parlamento como ente, entonces una vez que ya fueron promulgadas las leyes, como que decimos, bueno, ya está, quedaron saldadas porque creemos, confiamos en quienes nos representan. Es algo particular de nuestro país. Y después, estos grupos todavía no han tomado fuerza, pero no quiere decir que no estén presentes, ¿no? Si bien no hacen grandes movilizaciones en las calles, como por ejemplo hemos visto en torno a la ley del aborto en Argentina, que hicieron grandes movilizaciones masivas. Sí se han movido acá en las redes sociales, por ejemplo, se instalan, tampoco los vemos en los grandes medios masivos en Uruguay, pero sí
están presentes. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta, sí, a la hora de enfrentarnos a este tipo de discursos?
Y desgranarlos, como ir viendo qué tienen detrás. Esto que hablábamos, volver al inicio de esta conversación, es bueno que cuando hablan de ideología de género, de qué están hablando, a qué nos estamos enfrentando, qué consideran ellos que es tan peligroso, y sobre todo puntualizarlos, porque digo, una cosa es que no estemos de acuerdo, ¿no? Una cosa es que estos discursos apunten a, bueno, no estamos de acuerdo con una ley o con una iniciativa o con una política pública, lo cual es, en un país democrático como el nuestro, es más que permitido que no estén de acuerdo. Pero hay que prestar atención si estos discursos generan violencias, porque los discursos son prácticas sociales en sí.
Los límites de la libertad de expresión, ¿no?
Exacto.
En esto del análisis discursivo que vos realizás, obviamente que como comunicadora también haces un hincapié muy importante en lo que son las representaciones, las representaciones lingüísticas y visuales. ¿Qué podemos observar de característico en los discursos de estos grupos?
Bueno, era una campaña en contra de una ley bastante específica, porque estamos hablando de población trans.
Sí.
Entonces ya de por sí eso implica muchos discursos estereotipados, cargados de estereotipos, y se veían varias particularidades. Esto en torno a las representaciones visuales, por ejemplo, estaban bien cargadas de estereotipos visuales en torno a la vestimenta, por ejemplo, y ahí es cuando entra en juego el desconocimiento, ¿no? Porque sabemos que el espectro trans es más que cómo se visten o cómo se expresan en la sociedad externamente. Entonces se veía mucho el desconocimiento de lo que implica el espectro. Eso también se veía en los discursos escritos, porque siempre se hablaba de personas trans o transexuales, nada más. Y dejaban fuera las personas transgénero, por ejemplo, travestis. Y bueno, después, por ejemplo, había mucho en lo textual, sobre todo esta cuestión del peligro de la reversión. Se quería generar como un pánico de qué pasa si se quiere revertir, como si fuera una moda o algo pasajero o elecciones que son eso, pasajeras,
caprichosas. Sí.
Aparece en esto de la reversión también como la alarma con respecto a decisiones tempranas, claro, en adolescentes, por ejemplo.
Sí, principalmente se hablaba de esta cuestión de la reversión o del peligro cuando se hablaba de los menores.
Claro.
Sobre todo eso, porque bueno, se hablaba de esta cuestión de como fue una campaña muy adultocéntrica, que pensaba primero en qué pasa con esta cuestión de a mis hijos no los tocan, ¿no? Como esto de la familia como una propiedad en la cual yo educo, sobre todo porque estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Y la educación sexual es algo que hasta hoy así es tabú y genera esta cuestión de peligro, ¿no? De, más estamos hablando de ciertos valores que se pretenden preservar en torno a ello.
El trabajo completo, que se titula Análisis discursivo de la primera campaña contra la ideología de género en Uruguay, se encuentra disponible, se puede descargar en omu.fic.edu.uy. Conversábamos recién con la autora, la licenciada en comunicación Agustina Huertas. Muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
No, por favor, un placer. Muchas gracias.